rey. Que yo siempre digo el rey incompleto, porque se llama el rey Asa. Le falta el resto de la taza, ¿verdad? Y es verdaderamente una experiencia con el rey Asa que a mí me toca el corazón, porque es uno de los casos que más se ve en la iglesia hoy en día. Así que yo les voy a pedir que con mucha atención, conectados con el Señor, escuchemos quién era el rey Asa, cómo Dios usó al rey Asa y las cosas que sucedieron. Y esto está en el Antiguo Testamento, lleva muchos años escrito y todavía la palabra de Dios es fresca. Es como si la hubiesen escrito hoy en día. Amén. Así que busquemos nuestra Biblia en Segunda de Crónica 14:1. Hermano, y vamos a leer de verdad. Pues yo solo voy a estar leyendo porque yo voy a seguir aquí. Segunda de Crónica 14:1. Cuando lo tengan, le dan una sonrisa al Señor. Este es el pueblo más alegre que hay. Ya lo tenemos. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyo día tuvo sosiego el país por 10 años. Si tuvo sosiego, quiere decir que este país venía sufriendo. Pero cuando llegó el rey Asa, por 10 años, el pueblo tuvo sosiego. Y oiga esto, hermano, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Verso 3 dice, porque, oiga esto bien claro, quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, todo aquello que no le era agradable a Dios, que era adoración a dioses falsos, él lo quitó. Y hoy en día se necesita quitar de muchos corazones que aún están en la iglesia, que tienen ídolos, como su familia, como su carrera, como su casa, tantos ídolos que hoy ponemos en nuestros corazones, hermano, que Dios tiene que sacarlos de nuestro corazón, porque Dios quiere ser rey en tu vida. No es que no tengas esas cosas, porque es bueno tener una casa, es bueno tener unos hijos, es bueno tener unos padres que amen a uno, es bueno tener todas esas cosas. Pero una cosa es tenerlos y otra cosa es adorarlos. Se adora nada más que a Dios. El único digno de adoración es Dios. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusieron por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo en el reino de paz bajo su reinado. Verso 6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Las 10 tribus se dividieron en 2, las tribus del norte, que eran 10, y las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, que eran solamente 2 tribus. Pero en la tribu de Judá es la tribu que viene Jesucristo, es la tribu que vino David, la tribu que más se menciona en la Biblia. Y fíjese una cosa, tuvo un llamado de Dios. Él salió rey, pero él quiso serle obediente a Dios. Cuando uno es obediente a Dios, eso sale del corazón. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es algo que sale de nuestro corazón. Dios no tiene que estar diciendo, mira, adórame, sírveme. No, hermano. Cuando usted conoce a Dios, conoce la grandeza del Señor, conoce su, hermano, su perdón, conoce todas estas cosas, brota o debe brotar de nuestros corazones ese amor hacia Dios, esa adoración. Y cuando todas estas cosas vienen a nosotros, empezamos a hacer la voluntad de Dios, Señor, que tú quieres. Y Él fue quitando todas las cosas que había dentro del pueblo que no le agradaban a Dios, los altares grandes. Tú sabes que la gente en aquellos entonces se iban a las montañas y hacían ídolos en la montaña y adoraban a Dios. Pienso yo que pensaban que a lo mejor estaban más cerca del cielo por estar en la montaña. Pero eso era que usaban, hermano. Así que Él destruyó todo eso. Todo eso, digo, eso no le agrada a Dios. Por lo tanto, no va a haber eso más en Dios. Y Dios se alegra cuando nosotros vivimos conforme a su palabra. Así que Él quitó todas estas cosas. Vamos al verso 7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Por qué lo hicieron? No por verla más bonita, porque ellos entendieron que Dios estaba con ellos. Ellos entendieron que Dios les había dado paz y por lo tanto pudieron edificar en paz. Mire, Dios quiere darnos paz. Y Dios quiere que edifiquemos nuestros hogares en el temor de Cristo. Dios quiere que edifiquemos nuestros hijos en el temor del Señor. Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos, hermanos, la voluntad de Él. Y Dios, aquel que tiene esta actitud, Dios lo va a prosperar. Dios lo va a prosperar. Mire, la mejor prosperidad es la prosperidad espiritual. La mejor prosperidad es estar cerca del Señor. Mucha gente piensa que la mejor prosperidad es el dinero, pero el dinero aparta al hombre de Dios. Así que si vamos a buscar prosperidad, busquemos la relación con Dios, estar más cerca con Él. El verso 8 lee de la siguiente manera: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín, 280,000. O sea que sumado, 300,000 y 280,000 son 500,000 más 80 más. 580,000, ¿verdad? Que traían escudos y entesaban arcos. Todos hombres diestros. ¿Qué quiere decir diestros? Bien preparados para la guerra. O sea, era un ejército muy bien preparado para defender las cosas que Jehová Dios les había dado. El verso 5 dice: y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. ¿Cuántos más que él? El doble, hermano. 580,000, el uno sobre 1,000,000. O sea que eran más. El doble, 2 por 1, como Olis. Mire, una cosa tremenda. El 10 dice: entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, dice aquí, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Hermano, hay que orar en todo tiempo, hay que orar en todo momento, hay que orar en todo lugar, pero más en los momentos difíciles. Hay momentos difíciles que tenemos. Él se ve, dice, un ejército dos veces más grande que nosotros, un ejército más poderoso, pero el ejército de nosotros tiene a Jehová de los ejércitos. Mire, hermano, si usted supiera la diferencia entre tener a Dios y no tenerlo, usted caminaría el desierto de Sahara buscando tener a Dios, porque lo más precioso y lo más de valor, no valor monetario, de valor espiritual, es nuestra relación con Dios, amar a Dios, buscar a Dios, ser dirigidos por Dios, vivir para Dios, ser ejemplo al mundo de que Dios está con nosotros, criar una familia en el temor de Dios. Todas estas cosas son necesarias, hermano, para un pueblo cristiano. Y el 12, oiga, mire, qué tremendo esto. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Una oración fue suficiente. Dios escuchó la oración y Dios actuó y les dio la victoria. Mire, Dios quiere darnos victoria, pero nosotros tenemos que orar. Dios quiere darnos victoria, pero tenemos que buscar al Señor. Dios quiere darnos victoria, pero tenemos que hacer su voluntad. Dios quiere darnos victoria, pero Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. No puede ser que cuando me acuerde de Él voy a la iglesia. No puede ser que si tengo algo por ahí me vaya primero y deje las cosas de Dios por las cosas del mundo. Dios no se agrada de eso. Dios te quiere. Dios te compró a precio de sangre en la cruz del Calvario y te quiere completo. Dios está buscando una iglesia que le ame, que le busca, que le busque, que se someta a Él, que viva para Él, que dependa de Él, que ore a Él, que busque consejos en Él. Esa es la iglesia que Dios está buscando, hermano. Y yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Deshizo un ejército de 1,000,000 de personas. Dios oye y actúa. Gloria a Dios. ¿Quién oyó eso? Dios oye y actúa. Amén. Dios oye y actúa. El verso 13 dice, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín, hasta le quitaron lo que tenían. 14 dice, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. O sea, encima de darle la victoria, también les dio dos botines. Amén. Eso era lo que le ponían a los nenes recién nacidos antes, eran los botines. El 15 dice, así mismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Ya terminó este evento. 1,000,000 de personas contra 580. Pero los que tenían 580 plus one, más uno, y ese uno se va. Qué bueno que contamos con Dios. Qué bueno que sepamos cuando Dios está de nuestra parte, hermano. Hay victoria. Muchas veces no las vemos. ¿Usted sabe por qué? Porque el pueblo cristiano se queja mucho. Es tiempo de dejar la queja avanza y empezarle a dar a Dios alabanza. Ay, ¿cómo está? Ahí como Dios quiere. Mentira, Dios no quiere que estés así. Dios quiere que estés victorioso. Papá le dice, bueno, si me sobra tiempo. Mire, hermano, ¿cómo usted le va a dar las obras al Señor? Y que si le sobra tiempo, y le da el dinero al Señor si me sobra dinero. Dios no es un Dios de sobra. Dios es un Dios de primicia. Tenemos que darle a Dios las primicias, no las obras. Amén. Gloria a Dios. Y llegamos al capítulo 15. Oye, esto va más rápido que ligero. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Oiga esto, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Tremenda palabra, hermano. Tremenda palabra. Dios está presto. Dios está dispuesto. Pero Dios está esperando que nosotros tomemos el primer paso. Señor, yo quiero buscarte. Y el Señor te dice, aquí estoy. Señor, yo quiero alabarte. Aquí estoy. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Dios no te va a despertar y va a decir, mira, alábame, adórame. No, hermano. Dios está esperando que tú al conocerlo abras tu corazón, que Él habite en tu corazón y que lo que haya en tu corazón es deseo de adorar a Dios, de buscar su rostro. Señor, tengo una familia que tú me has dado. Enséñame a trabajar con mi familia. Enséñame. Enséñame. Dios quiere enseñarnos todas las cosas que tienen que ver con la familia, con la iglesia, con nuestra vida. Dios quiere, simplemente está de parte de nosotros buscar al Señor y decirle, Señor, yo quiero, enséñame. Yo quiero hacer las cosas bien hechas, enséñame. Yo quiero vivir para ti, enséñame. Yo no quiero pasar por este mundo. Yo quiero pasar este mundo contigo para una nueva tierra y una nueva experiencia. Gloria a Dios. Verso 3 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ahora está hablando de las otras 10 tribus, no está hablando de Judá ni de Benjamín. Ahora está hablando de las otras 10 tribus de Israel. Entonces dice, muchos días ha estado Israel, las otras 10 tribus, sin verdadero Dios. O sea que estaban dependiendo de sacerdotes que les enseñara sin tocar la Biblia, no había Biblia, sin tocar la ley, sin tocar ninguna de estas cosas. Verso 4 dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Quién aquí jugó con sus hijos al esconder? Déjeme decirle una cosa. Aquel que jugó con sus hijos, usted sabe lo que es el juego del esconder, ¿verdad? Que uno se esconde y el otro va y lo busca y lo encuentra. Mire, Dios siempre está en un lugar donde lo podemos encontrar. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Búscame y me hallaréis. Buscadme y me hallaréis. Pero nosotros estamos sentados esperando que Él venga a nosotros. Y Dios está esperando que nosotros vayamos a Él. Y cuando vamos a Él, decimos, Señor, mi familia está en tu mano. ¡Gloria a Dios! Dios se va a hacer cargo de tu familia. Dios te lo va a descuidar. Pero si tú le dices, mi familia está en tu mano, Señor, pero yo tengo una actividad, yo tengo que estar ahí, mire, que sé que mis amigas están reuniendo. Dios no te va a decir, quédate. Pero va a decir, yo no soy el primero en su vida. ¿Quién quiere que Dios sea el primero en su vida? Gloria a Dios. Bueno, y cuando queremos eso, Dios mira nuestro corazón y dice, ese me quiere. Amén. El 5 dice, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Eso se escribe en una palabra de 4 letras, caos. Había un caos. Había una situación difícil en Israel. Y dice que en otras partes también. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros muchas veces estamos más pendientes a nuestra vida que a Dios. Cuando usted abandona a Dios, cuando usted deja la oración, cuando usted deja de venir a la iglesia, cuando Dios no tiene la importancia para usted, Él no se revela su vida. Él no te va a decir, a tocar y decir, búscame, búscame, que necesito que... No, no te va a decir nada de eso. Él espera que tú vayas a Él. Y muchas veces, hermano, despreciamos a Dios por las cosas de este mundo. Qué triste. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo se sentirá el Señor? No puedo ir, Señor, porque es que tengo esto. Mire, que es que mis amigas me invitaron. Mire, es que mis amigos me invitaron. Es que voy a hacer esto. Y Dios dice, pero ¿dónde yo estoy en su vida? Yo soy Dios de domingo nada más. Dios no quiere ser Dios de domingo. Dios quiere ser, como dice el corito, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, me sigo gozando. ¿Por qué? ¿Cómo que dije? Te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la vida. ¿Ah? De gozarme en Él. Un Cristo vivo puede. Mire, hermano, esto es de todos los días. El Evangelio es de todos los días. Esto no es del domingo. Hay Biblia, mire, yo entré. Gloria dice, no haga los mismos cuentos. Pero es que a mí me gusta hacer los mismos cuentos porque me lo sé. Un día yo estaba en un sitio y me invitaron a entrar. Y me dijeron, entre, entre. Y me abrieron la puerta de la cocina. Y dije, está bueno, cuando les mandan entrar uno por la cocina, quiere decir que hay confianza y que a lo mejor hay una invitación. Y cuando yo entré, vi una Biblia abierta. Y yo con mucho disimulo, ¿verdad? Pues, me acerqué a la Biblia. Hermano, y cuando la vi estaba en el Salmo 23 y no se podía leer porque tenía más salsa de espagueti que palabra. Yo dije, pero es que tiene la Biblia aquí como un amuleto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Y la buscamos para conocer al único y verdadero Dios grande y maravilloso, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, y con su sangre que derramó en la cruz borró nuestros pecados. Hermanos, seamos agradecidos de Dios y vivamos para Dios, hermano, aleluya. Esto no es una obligación, esto es algo que debe brotar de tu corazón. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de gloria a Dios. ¿Quién quiere más de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy en el verso 2, ¿verdad? 15:2. ¿Ah? ¿15 qué? Ah, voy para el 7, a ver si están pendientes. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. En Jehová hay recompensa, hermano. Pueblo cristiano de renacer, oye lo que dice la palabra, en Dios hay recompensa. No tiene que ser dinero, hermano. Nosotros pensamos en recompensa, en dinero. La recompensa de Dios es un hogar feliz. La recompensa de Dios es la promesa de que tendremos una vida eterna con Él en los cielos. La recompensa de Dios, la mayoría de ellas no son para esta vida. Son para una vida futura en Cristo Jesús. Pero también las hay para esta vida, hermano. También las hay para esta vida. Gloria a Dios. Qué bueno es tener a Cristo. Qué bueno es tener al Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Gloria a Dios. ¿Quién sabía que Dios es bueno? los mudos. ¿Quién sabía que Dios es bueno? Gloria a Dios, así mismo le estoy hablando a la gente. Oiga esto, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, esto en el verso 8, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado, o sea, conquistado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba en él. Pregunto yo, cuando la gente te ve a ti, ¿se dan cuenta de que Dios está contigo? Cuando la gente te ve a ti, quisiera estar contigo, porque dice, cuando estoy contigo, no sé, hay algo diferente. Como que se siente algo diferente. La gente no puede decir que es la presencia de Dios porque no conocen a Dios. Pero te ha dicho alguien así, yo estoy contigo y me siento diferente. Yo estoy contigo y me siento alegre. Yo estoy contigo y me siento feliz. Esa es la presencia de Dios en tu vida. Que se hace manifestar y la gente la ve. La gente la siente. Pues ahí te ven a ti así, el guañangao, espantando mosca. Seguí manejando así que no se ve nada más que el pelo. ¿Quién los ha visto? Ay, pero yo no quiero nada de eso. Ahora te ven a ti así, caminando para el cielo. Señor, pronto vendrá el Señor a buscarme. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Aparte de loco, te van a decir que tienes algo que ellos no tienen. Y esa es la presencia de Dios. Usted no tiene que estar gritándole a la gente, yo tengo a Dios, yo tengo a Dios. No, la gente va a ver a Dios en usted. La gente va a ver a Dios en usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El verso 10 dice, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas, hermano. 700 bueyes y 7000. El verso 12 dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Pero en el libro de Proverbios, hay un texto que dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Mire, si usted no va a cumplir lo que ha prometido, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Eso es una cosa que nosotros decimos y no sabemos lo que está diciendo. Pero si le decimos al Señor, Señor, ayúdame, fortaléceme, sé conmigo, yo quiero servirte todos los días de mi vida. ¿Hay una diferencia? A veces nos mandamos, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida, sin saber lo que estamos diciendo. Señor, fortaléceme, lléname de tu presencia. Dame esa unción del cielo. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Ábreme los ojos para cuando yo lea la palabra tuya, la revelación llegue a mi vida, Señor. Aleluya. Esa es la manera que tenemos que hablar y vivir para el Señor. Y muchas veces nosotros somos muy rápidos en prometer, pero la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Usted sabe que si usted ve una mano del cielo y usted la ve y le diga, ajá, me debe. Qué triste sería. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompeta y bocina. 15 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Qué bueno es cuando todo nos va bien. Pero no descuidemos nunca nuestra relación con Dios. Usted sabe, un pueblo de haber pasado tantos años sin Dios, tantos años perseguidos, tantos años pasándola bien duro, y a que ahora venga un rey que quiera hacer las cosas conforme al corazón de Dios, y la gente se está beneficiando de todas estas cosas y están gozándose en el Señor, hermano. Cuando venimos a la iglesia, venimos a gozarnos en el Señor. Venimos a darle gracias al Señor por todo lo que está haciendo, hermano. Por todas las cosas que está haciendo en nuestra vida. Yo estoy agradecido de Dios. Yo estoy más que agradecido de Dios. Más que agradecido de Dios y de lo que ha hecho en mi vida. Yo no era un bandido. Yo era un ciudadano promedio. Pero no agradaba a Dios. ¿De qué me vale ser un ciudadano promedio si estoy agradando a Dios? ¿Por qué yo no agradaba a Dios? Porque yo no conocía a Dios. Pero cuando conocí a Dios, todo cambió. Hermano, no unas cosas así y otras, no, todo cambió. Soy humano, pero todo en mi vida está dirigido a Dios. Yo quiero que mi vida sea del Señor. Yo quiero vivir con el Señor. Yo amo las cosas del Señor. Yo no estoy en contra de las vacaciones de nadie, hermano. Si usted quiere coger vacaciones, usted se las merece si hemos trabajado. Yo pues he evitado coger vacaciones. La gente me dice, eso no está bien hecho. Pero yo quiero estar siempre al lado de la leña, al lado del fuego, en la presencia del Señor, hermano, sirviéndole, hablándole a la gente que viene a la iglesia. A veces venimos a la iglesia, venimos vacíos, y usted sabe cómo nos vamos, vacíos también. Qué triste que alguien entre vacío a la iglesia y se vaya vacío. Es bueno entrar a la iglesia, hermano, vacío, y llenarse, ir hinchado de la presencia del Señor. Y ahora Dios está conmigo, ahora soy más que vencedor. Ahora puedo edificar mi hogar, puedo dedicar mis hijos en el temor de Dios, puedo vivir para el Señor, puedo ser un ejemplo, no solamente a mi familia, sino a la comunidad completa, a la iglesia completa, porque Dios está conmigo, porque Dios está conmigo. Dígale al que está al lado suyo, porque Dios está conmigo. Gloria a Dios, aleluya, santo. Santo, santo. Hoy el 16, si se hace esto hoy en día, pero oígalo usted, y usted dice, y aún a Maaca, no es eso que se usa para mecerse, dice, y aún a Maaca, madre del rey Asa, dicen que era abuela, pero madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. Y dijo, bueno, si eres la primera dama, hasta hoy llegó tu 4 de julio. La depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. A la misma madre o abuela la depuso, le dijo, no, se acabó el evento, o vives para Dios, o... Mira, a ver, usted tiene que ser drástico en muchas cosas en su vida. Ah, bueno, vamos a darle un brequecito. No, mi hermano, esto de estar dando brequecito no es para Dios. Dios quiere que nos arrepintamos y que vivamos fuera. Yo he oído a gente que le dice, mira, poquito a poquito, como ver a los nenes cuando chiquitos, un pasito que Dios te va ayudando. ¿Quién se acuerda de eso? Y otro pasito que Dios te va ayudando. Y Dios, y después se olvidan de los pasitos. Esto tiene que ser un pasito diario hasta que usted aprenda a caminar. Y ya en vez del paso de... ¿De qué? Que los chiquititos. Ahora damos paso de gigante para estar más cerca del Señor, para caminar más con Cristo. Aleluya. Paso de gigante. ¿Quién quiere estar con el Señor todos los días? Amén. Pues hay que buscar al Señor. Así que Maaca la depuso de su dignidad, o sea, le quitó la posición. Si era primera dama, fuera, le dijo. Fuera. Aquí no queremos a nadie que no esté buscando a Dios. Si la familia está mal delante de los ojos de Dios, no hagamos excepción, hermano. Si la familia no está, hablemosle de Dios. Hablemosle de Dios. Muchas veces las vamos a visitar y, ay, es que yo no me atrevo a hablarle de Dios. Hermano, no atreverse a hablarle de Dios es a lo mejor que pierda la vida. Háblele de Dios. Cuando usted está con los impíos, le hablan de las bebidas, le hablan de todas las cosas que ellos hacen y no se abochornan. ¿Cómo usted se va a abochornar de Dios? Háblele de Dios. Háblele, diga lo que Dios ha hecho en su vida. En mi vida ha hecho muchas cosas, en la vida de quien también ha hecho muchas cosas Dios. Amén, hermano, vamos a hablarle de lo que Dios ha hecho en mí. No tiene que decirle, mire, yo conozco una persona. No, Él ha hecho en mí. Él ha transformado mi vida. Él me ha dado nuevas esperanzas y me ha dicho, y ya yo sé, cuando yo deje este mundo, a dónde voy a pasar la eternidad. Yo voy a pasar la eternidad allá arriba con Dios. El mundo no sabe ni para dónde va, hermano. El mundo no sabe ni para dónde va. ¿Usted ha visto esos animalitos que chocan en las lámparas por las luces? Toc, 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 así está el mundo. Chocan con la palabra de Dios, hasta van a la iglesia, pero no conocen nada, no conocen a Dios. Hay que subirse las mangas, rollarse las mangas y decir, yo quiero vivir para Dios, yo voy a buscar a Dios todos los días de mi vida. Y si Dios viene mañana, ¿estás tú preparado? Dios no ha dicho cuándo va a venir. Y si viene ahora mismo, ¿estás tú preparado? Tenemos que estar preparados en todo momento porque no sabemos cuándo viene Dios. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Las cosas no están bien. La gente dice que si el gobierno... Mire, esto es cuestión de espiritualidad. La espiritualidad se ha perdido. En esta nación se ha perdido la espiritualidad. Fíjese usted, en una nación, hermano, que hayan desde 1973 para acá 60 millones de abortos. ¿Qué usted puede esperar? 60 millones de abortos. ¿Cómo le puede uno responder a Dios? Aprobando cosas que no son conformes a la voluntad de Dios. Y la gente tranquila. Bueno, con todo esto, los lugares altos, dice el verso 17, no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. La experiencia que tuvo Asa fue una experiencia real, pero la experiencia hay que cuidarla. Tu relación con Dios tenemos que cuidarla. Bueno, ya yo tengo a Dios, ya yo he hecho la voluntad de Dios, ahora me puedo sentar. No, ahora no te puedes sentar, ahora es que más necesitas trabajar. Y Asa, vamos a ver lo que le va a pasar a Asa y a mí. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata y oro y utensilios. Todo lo que habían tenido en esa conquista acá, lo trajeron, los animales se los dedicaron a Dios. El oro y la plata y otros utensilios los llevaron para el lugar de Dios, diciendo, Señor, esto pertenece a ti. Esto es para tu templo. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Y entramos ahora. Ay, ay, ay. Me dan 10 minutitos, ¿verdad que sí? Gracias. Hubo paz por 35 años. Vamos a leer parte del 16 y nos vamos. En el año 36 de reinado, vio Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Judá, a fin de que se retire de mí. Después, hermano, de todas las victorias y promesas que Jehová le había hecho, tuvo miedo. Qué triste. Después que vio la mano del Señor, como con 580 mil, un ejército, venció a un ejército de 1,000,000 de personas. No lo venció él, lo venció porque Dios estaba con él. Y ahora le entró el tucutucu, el tuquituqui, le entró miedo, hermano. ¿Y qué hizo? Con el dinero del oro y todas las cosas que habían separado para el tesoro de Dios, lo sacó y quiso comprar con el dinero de Dios a los que los iban a atacar. Mire, hermano, tenemos que tener cuidado. Miremos la victoria que Dios ha hecho en nosotros. La victoria más grande que nosotros tenemos es la salvación de nuestras almas. Esa es la victoria más grande. Ya yo sé que no voy a estar quemado al fin, que voy a estar con el Señor. Ya estamos terminando. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió a los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron a Gijón, Dan, Abelmaín y las ciudades de aprovisamiento de Neftalí. Mire, hermano, después de ver la mano de Jehová en su vida, ahora depende del hombre y no de Jehová. ¡Qué triste! 35 años dependiendo de Dios y viendo la mano de Dios, victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, y ahora cogió miedo y sacó del dinero de Dios para comprar la paz. La paz solamente puede venir de Dios, la verdadera paz. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó sus obras. Baasa era el rey de Israel. Entonces rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Mire, hermano, Dios es un Dios celoso. No podemos tener nada ni nadie primero que a Él. Nosotros, el primero de nuestras vidas debe ser el Señor, tiene que ser el Señor. No puede ser nada más. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová, esto en el verso 9, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra para ti, después de 35 años de paz. Y el verso 10 dice: entonces se enojó Asa. Está haciéndolo mal, y también se enoja cuando le llaman la atención, contra el vidente, y le echó a la cárcel, porque le dijo la verdad. Por ser que se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Mire, si algo ya o alguien viene de Dios, no lo despreciemos, hermano. No lo despreciemos. Recibámoslo, aunque no nos guste. Que no todo lo que Dios nos da, a veces nosotros somos choosy. Queremos esto y no queremos aquello. A veces, yo quiero que Dios me bendiga, pero hay que orar y ayunar es duro. Entonces nos ponemos así, hermano, haga lo que a Dios le agrada y va a tener bendición, cada día más bendición en su vida. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Oiga esto, hermano, este texto siempre me ha llamado la atención. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Fíjese qué cambio de corazón ha tenido este hombre. Antes ponía a Dios para todo, ahora se enferma y no busca ni a Dios. Buscó a los médicos y mire lo que le pasó. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Qué triste, hermano, que haya visto y disfrutado la mano de Dios en su vida. Que haya disfrutado todas las victorias que Dios le dio. Y después dejarlo de buscar. Hermano, la iglesia, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquémoslo en tanto está cercano, hermano. Porque aunque usted no lo crea, estamos viviendo días difíciles. Y esto se está poniendo peor. Esto se está poniendo peor. Esto se está poniendo peor. Peor. Mire cómo está Venezuela. Esto se está poniendo peor cada día más. Pero el que busca a Dios, el que busca a Dios va a tener la paz del Señor. El que busca a Dios va a tener la presencia del Señor. Es tiempo de que busquemos a Dios, hermano. Y nos dejemos de ñe. Yo quiero orar por aquellos que quieren llenarse más de la presencia de Dios. Y si hay alguien en medio de nosotros que no haya conocido a Dios, que no le haya entregado el corazón a Dios y quiere entregarle su corazón a Dios, este es el momento, puede pasar al frente. Mientras tanto, póngase en pie aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios todos los días de su vida. Aleluya, santo, 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 aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, maravilloso. Padre Santo y Padre bueno, en el nombre de Jesús, hemos hablado de tu palabra. Señor, conforme tú me la diste, yo le he traído, le he añadido ni le he quitado, mi Dios amado. Palabra de vida, palabra de gozo, palabra de triunfo en ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú la trajiste y fue enviada a nuestros corazones y ha llegado a nuestros corazones, Señor. Ahora te pedimos, mi Dios, que haya en nosotros ese deseo de seguir buscando tu palabra, de seguir buscando tu presencia, de seguir buscándote a ti, Señor, y llenándonos de ti, Señor. Te pido que nos bendigas de manera especial, que nos llene, que nos guarde, que nos cuide, Señor amado, y que nos prosperes espiritualmente, Señor. Necesitamos esa prosperidad espiritual, mi Dios amado, de buscarte a ti. Y todo lo que venga de ti, Señor, es bueno para nosotros. Gracias, Padre. Bendice este pueblo, Señor, de manera especial. Bendice este pueblo de manera especial. Bendice este pueblo de manera especial, Señor. Sigue llenando sus mentes y sus corazones de tu presencia, de tu palabra, mi Dios amado, y que el gozo que debemos tener lo tengamos todos los días, no a veces, todos los días. Vivamos en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús.